Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta. Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el mes de septiembre de 1774, cuando tenía 18 años, a Mozart le dieron un contrato para que escribiera una ópera bufa italiana para el Teatro de la Corte de Múnich. Y conociendo a Mozart como lo conocemos, es de presumir que en el aburrimiento de Salzburgo, de donde no había salido en un año, y con su gusto por la ópera, debe haber pasado la mayor parte de su tiempo preparando la finta jardiniera, que es el 196, cuyo libreto ya debía conocer porque había sido musicalizado por varios compositores italianos y alemanes. Esta composición, que lo obliga a empaparse de la ópera bufa, una atmósfera musical para él poco conocida, tiene que haber contribuido considerablemente a meterlo más y más en el nuevo estilo de la música galante y superficial, un fenómeno que habíamos estado observando durante los últimos meses de ese año. Dentro de este programa general aparecen las tres sonatas para teclado que vamos a escuchar hoy. La sonata número uno en do mayor, que es el 279, sabemos que no es la primera sonata para teclado, porque hemos oído la en do mayor, que es el 6, de cuando tenía 7 años, y las en do mayor y en fa mayor, que es el 46D y que es el 46E de sus 12 años. Ni es lógica la extrañeza de una serie de comentaristas por el abandono del teclado por Mozart durante largo tiempo, porque del último año conocemos las 6 variaciones sobre un tema de Antonio Salieri, que es el 180, la versión para teclado de 11 de los 16 minuetos, que es el 176, la sonata para teclado a 4 manos en si bemol mayor, que es el 358, y las 12 variaciones sobre un tema de Fischer, que es el 179. Lo que sí es cierto es que la sonata, que es el 279, es el primer ensayo conocido de Mozart en el género de la sonata para teclado sin acompañamiento, porque tan opcional como fuera el papel del violín en las sonatas anteriores, siempre se siente en ellas que el concepto de composición incluye una línea de violín. Más aún, este concepto ya no será válido para las sonatas verdaderamente para violín y teclado que compondrá en Mannheim 4 años después. Típico de cuando entra en un género nuevo, en estas sonatas Mozart se ocupa menos de los sentimientos que de los efectos que puede producir con un solo teclado. Las ideas son numerosas, cortas, secas y de un ritmo muy banal, pero por contraste, los arpegios, los trinos y todos los artificios de ornamentación que ofrece el teclado aparecen aquí con mucha frecuencia. Los desarrollos son cortos y se limitan a una elaboración modulada de las ideas precedentes. Las repeticiones, por ejemplo, en los dos primeros movimientos, están variadas, y para ello Mozart cambia el orden en que aparecen las ideas, ya sea invirtiendo los ritornelos de los dos temas principales o usando, después de repetir el segundo tema, una frase suplementaria en vez del primer tema. Este procedimiento puede venir de los antiguos maestros italianos que Mozart conocía bien, o de Michael Haydn, su colega de Salzburgo, cuyos quintetos de 1773 sabemos que fueron fuente de inspiración de Mozart el año anterior, y que contienen numerosas inversiones de sus ideas melódicas, las cuales son tan cortas que no se pueden considerar verdaderos temas. A continuación vamos a escuchar la sonata número 1 en do mayor, que es el 279, interpretada por el pianista Walter Gieseking. Esta sonata tiene 3 movimientos: allegro, andante y allegro. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la sonata número 1 en do mayor, que es el 279 de Wolfgang Amadeus Mozart. La segunda de las 6 sonatas que Mozart comenzó a preparar en Salzburgo para su viaje a Múnich a finales de 1774 es la en fa mayor, que es el 280. Este grupo de sonatas se ha considerado tradicionalmente como compuesto para un cierto barón Dürnitz, pero en realidad Mozart en sus cartas no menciona sino que una, la número 6 en re mayor, que es el 284, fue compuesta para Dürnitz. Y como esta sonata difiere totalmente en estilo del resto de la serie, se puede suponer que aquella fue la única que compuso en Múnich, mientras que el resto ya estaban listas cuando salió de Salzburgo. Ya habíamos dicho que la sonata, que es el 279 que acabamos de oír, está muy relacionada con las obras de la primera parte de 1774. Y veremos que otra, la número 4 en mi bemol mayor, que es el 282, tiene por lo menos parte de sus movimientos que deben haber sido escritos en esta misma época. Ya con respecto a fecha exacta para estas sonatas, y en particular la que es el 280 que nos ocupa, lo más probable es que fueron escritas en los meses anteriores al viaje de diciembre, porque aunque se observan aquí muchos aspectos del estilo galante que dominarán las obras de 1775, tampoco se puede dudar que estas sonatas muestran una influencia clara de las sonatas para teclado que Joseph Haydn publicó en 1774. Y esta sonata en fa mayor en particular viene de línea directa de una sonata en fa mayor de las de esa serie de Haydn. La inspiración melódica, la forma de los movimientos y hasta muchos detalles de interpretación vienen de la sonata de Haydn, tanto que aquí el joven no conserva nada de su genio personal. En toda la sonata se siente una cierta sequedad de acento que no es nada natural en Mozart y que se suavizará hasta desaparecer en las sonatas siguientes. Además, se sienten algunos movimientos de estas sonatas que Mozart se deja llevar tanto del ejemplo de Joseph Haydn que adopta en los desarrollos la naturaleza e importancia que les da el maestro de Esterházy. Más de una vez, sus desarrollos serán menos extensos que los de Haydn, pero de una calidad muy superior a los del resto de sus obras de esta época, y con una repetición, sino una elaboración temática de las principales ideas de la primera parte del movimiento. La sonata en fa mayor es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista histórico, y por las evidencias que nos muestra de la manera tan completa como Mozart se ha empapado de la influencia del nuevo estilo galante de Haydn, antes que su viaje a Múnich le muestre una forma más brillante y más mundana de galantería. Al mismo tiempo, cuando la miramos desde un punto de vista estrictamente musical, es obvio que esta sonata, debido al marco que Mozart mismo se impone, limitándose a solo imitar a Joseph Haydn, tiene algo de muy rígido y de muy prosaico que le impide aportar una satisfacción artística al compositor o al oyente. Y esta sensación, en mayor o menor forma, se va a continuar sintiendo en toda esta serie de sonatas, y no vamos a poder evitar desaprobar que el joven no haya permanecido fiel a las tendencias que le habían inspirado obras de una artesanía sin duda menos refinada, pero de una expresión vital y una belleza poética infinitamente superior. A continuación vamos a transmitir la sonata número 2 en fa mayor, que es el 280, interpretada por la pianista Lili Kraus. Son sus movimientos Allegro Assai, Adagio y Presto. Thank you. Hemos escuchado la sonata número 2 en fa mayor, que es el 280 de Wolfgang Amadeus Mozart. La tercera sonata de esta serie, la número 3 en si bemol mayor, que es el 281, debe haber sido escrita bastante después. Es muy clara la influencia de Joseph Haydn, tanto en inspiración como en procedimientos, pero que es el 281 tiene dos diferencias importantes. La primera es que Mozart imita aquí sonatas de Haydn del mismo grupo de 1774, pero para variar, escoge ejemplos más tempranos. Y la segunda y más importante es que la personalidad de Mozart vuelve a aflorar, rompiendo los límites tan rígidos que se había impuesto en la sonata anterior. La línea melódica es más extensa y más libre, la expresión es menos precisa y más poética. El andante, y sobre todo el rondó final, son pruebas evidentes de la emancipación de un genio que, fascinado por la obra del maestro, había quedado totalmente obnubilado. El mismo uso de la forma rondó para el movimiento final implica que Mozart conscientemente se está liberando. Acordémonos que Haydn en esa época no usa para sus finales sino forma sonata o tema con variaciones. Pero por otro lado, la influencia de Haydn, obvia todavía en la parte pianística de la sonata, tiene un efecto muy curioso y muy especial. Mozart sigue la concepción de Haydn sobre el desarrollo. Comparado con los desarrollos usuales de Mozart, el del primer movimiento de esta sonata es sorprendente por su extensión y por su corte musical. Como en el caso de Haydn, se trata de una gran fantasía donde vuelven a aparecer de una manera diferente todos los elementos de la primera parte. Las repeticiones, por lo contrario, tienden más y más a evitar todo tipo de cambio, lo que en Mozart siempre implica su sumisión a la influencia del nuevo gusto galante. Desde el punto de vista del lenguaje instrumental, estamos de acuerdo que está muy inspirado en Joseph Haydn, pero a la vez se nota que Mozart va convirtiéndose más y más al ideal moderno de la técnica del teclado, en que las dos manos ya no tienen un papel equivalente, como era el caso de la sonata en do mayor, que es el 279, que oímos al comienzo de este programa, o el de las variaciones sobre el minueto de Fischer, que es el 179. Aquí la mano derecha se dedica a la melodía, mientras que la izquierda, con mayor o menor elaboración, se ocupa del acompañamiento. Esta distinción en el uso de las dos manos, que no se había observado en las obras anteriores, va a llegar a ser una característica distintiva de las obras del periodo galante de Mozart. Oigamos la sonata número 3 en si bemol mayor, que es el 281, interpretada por el pianista Christoph Eschenbach. Son sus movimientos allegro, andante amoroso y rondó allegro.
Thank you.
Con la sonata número 3 en si bemol mayor para teclado, que es el 281, damos por terminado otro programa de la serie sobre la vida y la obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando música instrumental de finales de 1774 y el efecto del nuevo estilo de la galantería en Mozart antes de su viaje a Múnich. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.